Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La doble personalidad es una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Periodos de sentirse triste o deprimido pueden alterar con periodos de sentirse muy feliz y activo o malhumoriento e irritable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa, La Barra de los 30 Minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a hablar sobre la doble personalidad. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con el doctor Blas Jasso Hinojosa, quien es secretario del Colegio Estatal de Psicólogos para la Intervención de Jalisco y además es maestro en la Universidad de Guadalajara. Así que vamos a comenzar a escuchar la primera parte de esta charla.
Psicología.
Para comenzar con la entrevista, ¿nos puede explicar qué es el periodo de bipolaridad?
Bueno, el trastorno de bipolaridad es una afección en la cual las personas tienen periodos de depresión o periodos en los que extremadamente son felices y extremadamente son irritables, ¿no? Además de que estos atributos en el estado anímico, la persona tiene cambios extremos en la actitud y en los niveles de energía. Puede estar hipotónico, puede ser hipertónico y, bueno, él mismo no sabe en algún momento cómo se puede reaccionar. El trastorno bipolar afecta básicamente por igual a hombres como mujeres. Y generalmente, bueno, comienza hasta ahorita por las estadísticas como a los de entre 15 y 25 años. La causa precisa, bueno, no está conocida. Es una situación que puede ser por vía congénita o por vía de algún trastorno emocional o alguna lesión cerebral que se haya presentado, pero se presenta con mayor frecuencia en personas que padecen algún tipo de trastorno emocional. Bueno, hay bipolaridad tipo 1 y hay bipolaridad tipo 2. Digamos, la tipo 1 es la más cotidiana y la bipolaridad tipo 2, bueno, puede ser que esté un poco más severa, ¿no?
¿De qué manera se diagnostica la bipolaridad, doctor? ¿Y cómo se sabe qué tipo de bipolaridad se tiene?
Bueno, básicamente por la tristeza en el estado de ánimo, la dificultad para concentrarse, problemas de alimentación, fatiga y desgano, sentimientos de minusvalía, pérdida de placer en ciertas actividades que hace, pérdida de la autoestima, pensamientos de muerte o suicidio, pero aclarando siempre en situaciones extremas, ¿no? Es decir, puede estar ahorita pues muy muy contento y en cuestión de segundos puede cambiar a otro estado totalmente diferente, ¿no?
¿Es hereditario el trastorno de bipolaridad?
Bueno, hasta ahorita algunos estudios han mostrado que sí puede ser hereditario, que trae aspectos congénitos y que pueden ser precisamente como producto de algunas condiciones que se dieron en el parto, en la etapa prenatal o postnatal. Y esto, bueno, también genera que una condición de ciertas sustancias que no se presentaron o que se presentaron de manera excesiva en la etapa prenatal pudieron ser detonantes de esta circunstancia.
Especificando los dos tipos de bipolaridad, doctor, ¿cuáles son las diferencias entre ellos?
En el caso concretamente de la bipolaridad tipo 1, es un trastorno que tiene que ver con aspectos conductuales, básicamente en la forma tan extrema de conductas que tienen que ver con situaciones extremas, que sobre todo no se sabe muy bien la consecuencia que podría generar sus acciones. Es decir, cuando la persona empieza a tener a conductas agresivas, de repente tú ves que tiene una actitud totalmente pasiva, si es esto, bueno, puede generar mucho descontrol, sobre todo las personas que conviven cotidianamente con ellos. Pueden tener trastornos maníacos, es decir, pueden tener relaciones que puedan desencadenar en agresiones físicas y sobre todo en temas como cómo autoagredirse. Hay personas que cuando llegan a la etapa, se conoce la etapa maníaca o una etapa depresiva mayor, se pueden llegar a autoagredir, se pueden generar lesiones severas, ¿no? Físicamente, porque pierden el control. Hay sustancias químicas que, bueno, hacen que este control no se pueda regular, sobre todo en situaciones en donde son eventos fortuitos. Ellos no pueden de alguna manera predecir o planificar en qué momento se les va a presentar o en qué momentos no se les va a presentar, ¿no? Entonces, las personas que ya pasan a la bipolaridad tipo 2 pueden tener depresiones mayores, es decir, pueden tener depresiones más severas, donde la presencia de un espacio maníaco y mixto impide que la persona realice diagnósticos más certeros. Quiere decir, esto se puede descontrolar la bipolaridad tipo 2 y llegar a esos casos en donde la persona se puede autoagredir.
¿Es curable el trastorno de bipolaridad?
Bueno, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Yo calculo que más bien es el tipo de tratamiento que se le dé a la persona. O sea, es decir, algunos especialistas hablan de que, bueno, es un trastorno de tipo orgánico. Pero desde la perspectiva de la psicología, bueno, pues claro que es tratable y hay muchas series de tratamientos. Básicamente uno de los modelos que más se acerca para este tipo de tratamiento es la conocida como la terapia cognitivo-conductual.
¿Cómo debe de actuar la familia de una persona que tiene este tipo de trastorno?
Pues mira, una autora que se llamaba Virginia Satir, de un modelo que se conoce como sistémico, ella decía que cuando una persona tiene algún tipo de trastorno, una persona está neurotizada en un sistema de familia, pues prácticamente genera que toda la familia esté neurotizada en ese mismo sistema. Es decir, son personas que como no se sabe, no es predecible su conducta, entonces obviamente generan un descontrol y una incertidumbre en la familia. Cuando no sabes precisamente cuál puede ser el trato, la forma de cercanía hacia con ellos, ¿no? A la familia, pues afecta de una manera bastante sensible, ¿no?
¿El tratamiento de fármacos o medicamentos también es para una mujer embarazada?
Sí, yo no soy médico, pero sí sé que son bastante invasivos y que pueden ser pues muy, muy agresivos, ¿no? Entonces ahí tiene que estar bajo una supervisión médica muy severa.
¿Cuáles serían las consecuencias para una persona con bipolaridad?
Bueno, te digo, lo que pasa es que hay que ver si es un trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, un trastorno bipolar no especificado. Son condiciones que no sabes si la pones en la 1 o en la 2. Hay otras variaciones bipolares debido a su similitud con la depresión o este padecimiento. A veces es difícil de clasificar. ¿Cuál es la más recurrente o en qué circunstancias? Precisamente esa es la característica más importante de la bipolaridad. No sabes predecir qué va a pasar.
¿Es más frecuente en hombres o en mujeres, doctor?
Mira, el problema es que como las estadísticas, hay gente que tiene la bipolaridad y ni siquiera tiene conciencia de que la tiene, entonces tener una estadística así muy específica pues está más compleja, ¿no? Se dice que, bueno, en ciertas sociedades pareciera que es más recurrente, sobre todo en la mujer, pero bueno, hay otros autores que dicen que es más recurrente en el hombre. Aquí es muy compleja esa respuesta porque no hay una estadística exacta. Te repito, hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene este tipo de condición y lo relacionan mucho con la vida cotidiana, o sea, el estrés, como le llaman los estímulos sociales y culturales, ¿no? Que pareciera que una persona que está en un nivel de tensión, pareciera que quien estamos en la tensión estamos en el éxito, ¿no? Se ha llegado a pensar que, bueno, este asunto de la bipolaridad tiene que ver también con que pues una persona que está muy activa, anda muy movida y de repente se deprime y el trabajo tiene que ver con esto. Y te digo, culturalmente pues nos han hecho creer que una persona que está pues muy alterada o muy agresiva en lo que hace, pareciera que es una persona muy exitosa, ¿no? Y entonces hay gente que ni siquiera sabe que padece de este trastorno, ¿no?
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre la doble personalidad con el doctor Blas Jasso Hinojosa. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-992-4233 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Tu personalidad cambia según el idioma que hablas. Es posible que al hablar otro idioma sientas que no eres la misma persona que habla en su idioma natal. Investigaciones demuestran que es verdad el cambio de tu personalidad cuando hablas otro idioma debido a diferentes factores como el lugar donde lo aprendiste, la situación en el que lo uses y tu percepción de la cultura del país. En el caso de una mujer inmigrante rusa que vive en América, dice que cuando habla en ruso se siente reservada, guardada e incómoda, pero cuando habla en inglés se describe a sí misma como curiosa, extrovertida y libre. Lo mismo le pasó a un joven que aprendió francés. Él dice que cuando habla en ese idioma se siente sofisticado, elegante y cortés, pues ve a los franceses como inteligentes, elegantes y admirables. La Universidad de Connecticut aplicó un test de personalidad a mexicanos viviendo en Estados Unidos y en el que tomaron en cuenta los 5 rasgos de la personalidad: extraversión, apertura, amabilidad, conciencia y neuroticismo. El estudio mostró que las personas al contestar la versión en inglés obtuvieron altos puntajes en las cualidades de extraversión, amabilidad y conciencia. Esto se debe a la cultura individualista en Estados Unidos, donde hay un alto nivel de asertividad, logro y amistad. Como seguimiento, se les pidió que dieran una descripción de su personalidad. En este, encontraron que al escribir en español, las personas hablaban de sí mismas en referencia a su familia, relaciones y pasatiempos, pero al escribir en inglés, hablaban sobre sus logros, la universidad y actividades diarias. Te ves a ti mismo a través de los valores culturales de la lengua que hablas, comenta Nairán Ramírez Esparza, jefa de investigación, en entrevista en el medio Quartz. El contexto en el que aprendes el segundo idioma es un factor esencial, ya que si aprendes a hablar mandarín mientras vives en China, observarás que los ademanes y la cultura se habrán incorporado a tu sentido de identidad cuando hables en ese idioma. En cambio, si estudias mandarín en un salón de clases en Estados Unidos, es probable que las creencias y características de la cultura china basadas en estereotipos de un instructor se mezclen con las tuyas. Aunque si aprendes un idioma sin ningún contexto, este no afectará tu personalidad, ya que si todo lo que usas para traducir son frases descontextualizadas, como la pluma de mi tía está sobre la mesa, no desarrollarás ninguna identidad, explica Jill Thiel, profesor de idiomas en el Instituto Tecnológico de Unitec en Nueva Zelanda, en entrevista con Quartz. Por eso al aprender un idioma, no solo ves el vocabulario y la gramática, sino que te sumerges en la vida y la cultura del país de interés. Con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El trastorno de doble personalidad o bipolaridad afecta por igual a hombres y mujeres. Con frecuencia comienza entre los 15 y 25 años. La causa exacta se desconoce, pero se presenta con mayor frecuencia en parientes de personas que padecen dicho trastorno. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Blas Jasso Hinojosa. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado doble personalidad. En la mayoría de las personas con trastorno bipolar no hay una causa clara para los periodos o episodios de extrema felicidad y mucha actividad o energía, o manías que son periodos de depresión, de baja actividad o energía, depresión. Vamos a seguir escuchando la entrevista realizada al doctor Blas Jasso Hinojosa. Él es secretario del Colegio Estatal de Psicólogos para la Intervención de Jalisco y además es maestro en la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
¿Cuáles son los tratamientos que debe de llevar una persona con bipolaridad?
En primer lugar, lugar, bueno, tiene que ir con un especialista que tenga, que sepa diagnosticar mucho o que tenga una forma de diagnosticar perfectamente esta trastorno bipolar, ¿no? Porque no es una sola consecuencia la que ves, o sea, es decir, no solamente vas a ver una forma de, o sea, el bipolar no es un solo síntoma que presenta, sino que se le llama, son un conjunto de síntomas, es decir, es un síndrome porque tiene un conjunto de síntomas, es decir, no vas a ver una sola conducta hacia la persona, ¿no? Entonces hay tratamientos naturistas, hay tratamientos farmacológicos, hay tratamiento psicológico, y esto tendría que verse de una manera, incluso la homeopatía y los tratamientos alternativos ya han entrado de una forma muy firme en todo esto, ¿no? Habrá que ver, hay muchas formas de tener los tratamientos. Obviamente nosotros recomendamos el tratamiento psicológico, pero yo creo que a esas alturas del conocimiento ya se debe de hacer un trabajo interdisciplinar, ¿no? Definitivamente hay una consecuencia social, hay una consecuencia psicológica, pero también hay un antecedente orgánico. Entonces yo considero que se le debe de dar tratamiento desde todos los ángulos, desde la psicología, pero repito, bueno, el tratamiento cognitivo y conductual ha tenido mucho significado en el resultado de este tipo de padecimientos. El caso, por ejemplo, del trastorno bipolar, por ejemplo, la homeopatía, el tratamiento farmacológico y el tratamiento a los alternativos, los tratamientos alternativos han dado muchos resultados, sobre todo el homeopático. Hay una serie de tratamientos de la homeopatía que han dado fuertes resultados.
¿Qué no debe de hacer una persona con bipolaridad, doctor?
Bueno, yo creo que lo más grave es que no lo vean como un acto cotidiano, que normalmente así se ve. Por ejemplo, hay otros síntomas que se llaman con el burnout. La gente ve que el estrés y la depresión son sinónimos de la vida cotidiana y que son sinónimos del éxito, ¿no? Es decir, la gente que lo vea como algo normal o como que es parte del éxito, como que es parte de la vida cotidiana, o sobre todo del éxito de la vida cotidiana, yo creo que es el peor error. Tiene que someterse a una serie de estudios y, bueno, en el momento que él ya sabe que tiene este tipo de trastorno, pues reconocerlo, aceptarlo y tratar de enfrentar este tipo de padecimiento. Puede experimentar anorexia, puede experimentar bulimia, estrés, comerse impulsivamente, depresión, ansiedad. Entonces, si lo puede detectar a tiempo y de una manera clara con un especialista, pues puede tener mejores resultados, ¿no?
¿Algunos consejos y recomendaciones para nuestro radioescuchas, doctor?
Bueno, en el caso de las personas que lo padecen, pues bueno, ser muy disciplinados con el tratamiento que van a llevar y ser muy disciplinados con el nivel de conciencia de los padecimientos y las variables emocionales que pueden tener. O sea, tener plena conciencia de que tienen un problema, de un trastorno, de bipolaridad y aceptar las consecuencias de ello. Por así decirlo, si están tristes pero ellos creen que deben de estar alegres, esa lucha de emociones con respecto a lo que debiera de ser, pues es lo que los desgasta más, ¿no? Es decir, están en una fiesta pero se deprimen y ellos creen que deben de estar contentos. Bueno, pues definitivamente tienen que ser conscientes que tienen un trastorno y que ese trastorno pues trae consecuencias y que obviamente ese trastorno va a ser un momento que les genere estados anímicos no muy deseados, ¿no? Porque bueno, aquí entran neurotransmisores cerebrales, entran enfermedades cardiovasculares, entre muchas cosas en donde generan esta alteración del estado de ánimo. En el caso de ellos, las personas que lo padecen, pues mucha conciencia de que tienen un trastorno emocional y que lo acepten como tal. Obviamente las personas que conviven con ellos, pues tienen que tener la información precisa. Ahorita, bueno, hay mucha información en las páginas de internet donde te explican, bueno, puede haber este trastorno bipolar tipo 1, 2, 3, puede haber incluso asuntos de la ciclotimia, puede haber bipolaridad no especificada. Entonces, saberlo puedes detectar, las personas que están al lado de ellos, informarse cuáles son los síntomas y no tratar de enfrentarse, o sea, no tratar de enfrentarlos, sobre todo porque eso les genera mucho más ansiedad. Entonces la persona que está conviviendo con ellos, que tenga plena conciencia de que es un trastorno emocional, que va a traer un desequilibrio físico, afectivo, emocional, social, y que bueno, pues debe haber mucha paciencia, conocimiento y comprensión.
Con esta información concluye la entrevista sobre la doble personalidad a cargo del doctor Blas Jasso Hinojosa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa acerca del tema del día de hoy.
¿Cuál es la conexión entre la personalidad y la enfermedad mental? Una de las cosas crueles sobre la enfermedad mental es cómo aleatoriamente puede aparecer. A menudo existe razón para ello. Algunas personas sufren un trauma casi insondable, pero son normales en su funcionamiento cotidiano, mientras que otras personas desarrollan problemas de salud mental a pesar de la falta de factores de riesgo conocidos. Una pregunta obvia que ha interesado a los investigadores de salud mental durante mucho tiempo es cómo la personalidad de las personas afecta su probabilidad de desarrollar una enfermedad mental. Intuitivamente, uno podría pensar que alguien con neurotismo podría ser más susceptible a trastornos relacionados con la ansiedad que alguien bajo en ese rasgo, y los que tenían un alto grado de extraversión podrían disfrutar de ciertas protecciones, ya que tienen más amigos, lo que podría ayudarles a hacer frente a ciertas dificultades. En general, sin embargo, hay una falta de pruebas concretas sobre esta cuestión, en lo que hace que el nuevo estudio publicado en JAMA Psychiatrists sea tan interesante. Richard P. Bental, investigador de psicología de la Universidad de Liverpool, analiza nuevas investigaciones que hablan sobre las posibles conexiones entre los rasgos de personalidad de la gente. Y la susceptibilidad a ciertos tipos de enfermedades mentales. El equipo vinculó los registros militares de salud suecos para estudiar la asociación entre las características de personalidad de aproximadamente 1,000,000 de hombres, evaluados entre los 18 y 19 años de edad y más tarde con alguna enfermedad mental grave. Los investigadores encontraron que la aparición tardía del trastorno bipolar se asoció con bajos y altos niveles de madurez social, un patrón que se había informado anteriormente para la evolución de liderazgo compuesto y con bajas calificaciones de estabilidad emocional. Los altos niveles de estabilidad emocional eran protectores contra el trastorno esquizoafectivo, mientras que las bajas clasificaciones estaban asociadas con un mayor riesgo. En el caso de la esquizofrenia y otros resultados de la psicosis no afectiva, los altos niveles de madurez social, energía mental y estabilidad emocional eran protectores independientes, mientras que las puntuaciones bajas en todas estas calificaciones eran factores de riesgo. Sin embargo, aunque estos son hallazgos interesantes extraídos de un conjunto de datos masivos, se vuelven aún más interesantes cuando se considera la trayectoria a largo plazo de la investigación que examina la complicada relación entre experiencias adversas, rasgos de personalidad y resultados de salud mental. Es improbable que la personalidad influya en las trayectorias del desarrollo que conducen a la salud mental en forma aislada. En los últimos años, se han acumulado pruebas sustanciales de que las experiencias adversas en la infancia, por ejemplo, abuso físico o sexual, intimidación por parte de los compañeros o separación temprana de los padres, son fuertes factores de riesgo de psicosis en la edad adulta. Aunque la mayor parte de esta investigación se ha centrado en la esquizofrenia, la evidencia relativamente escasa sugiere que los mismos factores de riesgo son importantes en el caso de trastorno bipolar. También los investigadores sugieren que las experiencias adversas de la niñez pueden afectar el desarrollo de la personalidad, particularmente promoviendo el neuroticismo. Es posible que este tipo de asociaciones entre tipos de personalidad e influencias ambientales sea fructífero en cuanto a identificar los mecanismos psicológicos relevantes para la enfermedad y sus sustratos neuronales. Esto ofrece una manera más matizada y específica de entender que las personas que tratan con enfermedades mentales no son responsables de sus condiciones, así que los eventos traumáticos pueden causar enfermedad mental, pero tener ciertos rasgos de personalidad pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que esto ocurra. Con información de la página electrónica muy interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa, La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos la participación del Dr. Blas Jasso Hinojosa, quien es maestro y docente en la Universidad de Guadalajara. También pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa, ya que por el día de hoy se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, en donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, interés nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.